Aquí comienza Buenos Días América, una producción de La Voz de América.
La campaña de inmunización en Estados Unidos avanza a ritmo acelerado y la vacuna de Johnson & Johnson vuelve a ser autorizada. El presidente Joe Biden se prepara para, en junio, emprender su primer viaje internacional y será a Europa. Hoy iniciamos la serie especial Más allá del muro, un trabajo realizado desde la frontera sur de Estados Unidos. Y en los deportes, los premios Oscar llegan a las estrellas de la NBA, Kevin Durant y Mike Conley. Así empezamos hoy, lunes 26 de abril de 2021, nuestra emisión de Buenos Días América. Soy Yoconda Tapia y junto a John F. Burnett les damos la más cordial bienvenida.
Esta es la Voz de América y estas las noticias. Las vacunas siguen llegando a los estadounidenses y mientras las autoridades de salud habilitan nuevamente la inmunización de Johnson & Johnson, se intenta controlar el ascenso de contagios y fallecidos. Judith Martín Rodríguez tiene el informe.
Estados Unidos sigue acumulando buenas noticias en su titánico proceso de vacunación y según los últimos datos de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, más del 80% de los estadounidenses mayores de 65 años ya ha recibido al menos una dosis de la vacuna contra el COVID-19 y más del 67% ya ha sido completamente vacunado. De este modo, la mayoría de la población más vulnerable de Estados Unidos está protegida. La doctora Rochelle Walensky, directora de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, habló la semana pasada en rueda de prensa de otros logros a destacar en la campaña de vacunación.
Tenemos muchos hitos tremendos que celebrar esta semana. Esta es la semana en la que alcanzamos las 200 millones de vacunas en menos de 100 días y la semana en la que todos los estadounidenses mayores de 16 años ya son elegibles para la vacunación. Animo a todos los jóvenes a seguir el ejemplo de los estadounidenses mayores y vacunar.
Entre tanto, la Administración de Medicamentos y Alimentos, junto con los CDC, recomendaron la reanudación del uso de la vacuna de Johnson & Johnson, hasta el momento la única autorizada con una sola dosis, tras una breve pausa para esclarecer su seguridad, luego de reportarse 6 casos en pacientes que habían desarrollado coágulos sanguíneos graves e inusuales. Los expertos ahora determinan que el riesgo de padecer efectos secundarios preocupantes es increíblemente bajo, y se espera que los estados retomen la distribución de la vacuna a lo largo de esta semana. Judith Martín Rodríguez, Voz de América.
Y en otra noticia destacada, el primer viaje internacional del presidente Joe Biden será en junio a Gran Bretaña y Bélgica para participar en importantes eventos. Héctor Contreras informa.
El presidente Joe Biden ya tiene lista su agenda para lo que será el primer viaje internacional, según lo confirmó la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Jen Psaki.
El presidente viajará a Gran Bretaña y Bélgica en junio en su primer viaje como presidente, destacando su compromiso de restablecer nuestras alianzas y revitalizar las relaciones transatlánticas.
El viaje del mandatario será del 11 al 13 de junio y su primera escala será Cornwalls, en el Reino Unido, donde asistirá a la reunión del grupo del G7 y anticipa que su asistencia a este evento servirá para reforzar los lazos multilaterales con varios países y tratará de impulsar algunas de las prioridades de Estados Unidos en temas como la salud pública, la recuperación económica y la crisis climática. Uno de los puntos más importantes de su agenda será la reunión que sostendrá con el primer ministro británico Boris Johnson. Luego de su visita al Reino Unido, el presidente Biden viajará a Bruselas, Bélgica, para participar en la cumbre de la OTAN el día 14 de junio, donde, según se anticipa, reafirmará el compromiso con esta alianza y sus principios. Vale la pena recordar que la Organización del Tratado del Atlántico Norte, OTAN, tiene sus orígenes en la firma del Tratado de Washington de 1949, mediante el cual 10 países de ambos lados del Atlántico se comprometieron a defenderse mutuamente en caso de agresión armada contra cualquiera de ellos. Según la agenda el mandatario estadounidense, hasta ahora aprovechará su paso por Bélgica para mantener reuniones bilaterales con otros mandatarios y también participar en la cumbre de la Unión Europea. Héctor Contreras, Voz de América, Washington.
Escuchan Buenos Días América desde la Voz de América en Washington.
Aunque la prioridad de reunificación familiar ha sido invisibilizada por el súbito incremento de menores sin compañía cruzando la frontera sur, más allá del muro, fue testigo de excepción del esperado encuentro entre un menor ecuatoriano y sus padres. Celia Mendoza inicia con este informe la serie especial de La Voz de América que explora la complejidad del reto migratorio en los primeros 100 días de la administración Biden.
A 3,189 kilómetros de la frontera entre México y Estados Unidos.
Entré el 26 de enero, pasé por el río.
Le contó a La Voz de América el joven ecuatoriano de 16 años, José Luis Boyeduana, tras aterrizar en la ciudad de Nueva York. Después de 13 años, pudo reencontrarse con sus padres como parte de un grupo de 5 menores no acompañados, quienes el 3 de marzo de 2021 lograron reunirse con sus familiares.
Esta felicidad es eterno encontrando con mi hijo.
Historias de reunificación familiar como estas fueron el primer reflejo de la prioridad de la administración Biden.
Vamos a tratar a las personas de dignidad.
Pero no todos escucharon la segunda parte del mensaje del presidente Joe Biden.
Pero muchas personas no van a lograr peticiones para asilo en los Estados Unidos.
Siendo así, muchos padres enfrentaron una disyuntiva.
¿Pero lo han pensado, que la niña entre sola?
Sí.
Cuando conocimos a Eda Cristelia, una mujer de 70 años, en un refugio de Ciudad Juárez, su nieta no tenía ni 3 años. Mientras ella sopesaba lo que la madre de la bebé le sugirió, los padres de más de 20,000 menores sí enviaron a sus hijos solos a un territorio desconocido. Pero mientras las partes involucradas encuentran una solución sostenible, testimonios como el de José Luis Boyeduana.
La felicidad solo se encontrará con los padres, con los que te dieron la vida.
Seguirán siendo un reto más allá de los primeros 100 días de la administración de Joe Biden. Celia Mendoza, Voz de América, frontera entre México y Estados Unidos.
Y la situación de la frontera sur continúa planteando un serio reto para el gobierno del presidente Joe Biden. Desde El Paso, en Texas, informa el enviado especial de la Voz de América, Arnaldo Rojas.
Este lunes se cumplen 2 meses desde que el gobierno del presidente Biden comenzó a permitir el ingreso a Estados Unidos por el cruce fronterizo entre Ciudad Juárez y El Paso de los migrantes inscritos por el gobierno Trump en el protocolo de protección al migrante, que los obligó a regresar a México en lo que sus peticiones de asilo son resueltas en una corte de inmigración. Desde entonces, según estimados del grupo TRAC de la Universidad Syracuse en Nueva York, unos 4,000 migrantes han entrado a Estados Unidos desde México, 1,300 por El Paso. Pero son muchos más los que han sido expulsados en virtud del título 42, que permite a la patrulla fronteriza sacar del país de manera expedita a quienes cruzan por la vía irregular la frontera sur.
Nos deportaron sin decirnos nada, sin firmar ni un papel. Y nos subieron un avión. Ya cuando venimos acá, pues ya miramos que estábamos en México ya.
Solo en el mes de marzo, casi 104,000 inmigrantes como la hondureña Leticia Fernández fueron expulsados de Estados Unidos, muchos de ellos a través del cruce fronterizo de El Paso, saturando las redes de ayuda al migrante establecidas del lado mexicano.
He recibido yo instrucciones directas del señor presidente municipal de estar al pendiente de este albergue que aperturamos precisamente porque no había lugar donde tener a las personas y estaban quedando en situación de calle.
Así lo expresó a La Voz de América el director de Derechos Humanos de Ciudad Juárez, Rogelio Pinal. Unos 100 migrantes son expulsados a diario a través del paso, el límite impuesto por el gobierno mexicano que se negó a aceptar en su territorio a todos los expulsados. Desde El Paso, Arnaldo Rojas, enviado especial de La Voz de América.
Están en sintonía de Buenos Días, América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
La Voz de América está en la frontera sur de Estados Unidos, más allá del muro.
Cuando le reunifican a un niño con su padre es lo mejor que se puede sentir porque la felicidad solo se encontrará con los padres.
Y en nuestro especial sobre los 100 primeros días del mandato del presidente Joe Biden en inmigración, más allá del muro abordaremos los cambios de las políticas migratorias de su administración.
This is the end of the wall as of January 20th.
Y el impacto directo en las vidas de los migrantes y de las comunidades fronterizas.
Permitir la inmigración sin muchas barreras, pero con la capacidad de investigar si lo buscan en su país.
Todo esto se maneja aquí por medio de un cartel.
Que dicen quienes tienen en sus manos el futuro de miles.
Yo creo en una reforma completa porque necesitamos que hacer algo de los 11 millones de personas que están aquí sin documentos.
Desde el 26 de abril, Más Allá del Muro, una serie especial de La Voz de América.
¿Se ha preguntado cómo puede protegerse contra el coronavirus? Se lo contamos desde La Voz de América. Autoridades de salud recomiendan lavarse las manos con jabón y agua con frecuencia. También,
No se lleve las manos a la cara. Evite tocarse los ojos, nariz y boca con las manos sucias. Cubra su boca con el pliegue del codo al toser. Evite las multitudes y manténgase al menos un metro de distancia de otras personas, en especial si están contagiadas ya.
Los que al fin de cuentas acabarían beneficiando de esto serían las compañías petroleras.
Conversando con la BOA.
El gobierno chino tiene capital para invertir.
Desde Washington al mediodía de lunes a viernes, el encuentro de análisis con los expertos y los protagonistas de la noticia.
La diferencia que teníamos era de 52 mil votos.
Los temas del acontecer mundial en Conversando con la Voz de América.
Y empezamos el recorrido informativo por América Latina. En Venezuela son bajas las expectativas respecto a la nueva alianza política presentada por la oposición, liderada por Juan Guaidó. Carolina Alcalde en el reporte.
La nueva alianza unitaria presentada por la oposición liderada por Juan Guaidó, reconocido como presidente interino de Venezuela por decenas de países e integrada por 40 organizaciones políticas, que entre otras cosas promete trabajar por elecciones libres, justas y transparentes para lograr una salida a la crisis que atraviesa el país, provocó una serie de reacciones. El anuncio realizado la semana pasada planteó la pregunta de en qué se diferencia de alianzas creadas en años recientes. ¿Podría marcar una diferencia? Analistas consultados por La Voz de América coinciden en que los cambios no son sustanciales. A juicio del politólogo Pablo Andrés Quintero, persiste una gran cantidad de incertidumbre y contradicciones dentro de la estrategia política.
Carece de popularidad y carece de confianza. De momento puedo intuir que el objetivo político de esto sería montar una coalición electoral para las próximas elecciones alcaldes y gobernadores que se pueden celebrar entre el mes de octubre y diciembre. Esta congregación de grupos sigue siendo totalmente contradictoria dentro de la narrativa que venía trabajando la oposición en los últimos meses.
Por su parte, el politólogo Germán Aponte agrega que no hay claridad en la información que hasta el momento se ha transmitido.
Lo primero que tenemos que analizar son las incoherencias. O sea, hay un proceso pasado donde no fuiste porque supuestamente hay condiciones, entonces te estás preparando para este otro. ¿Y es que acaso las condiciones han cambiado? El CNE es diferente, ¿ok? No veo que eso sea así.
En varias ocasiones, la oposición venezolana ha pasado por procesos de reestructuración que han generado mayor desesperanza entre los venezolanos que claman por mejoras en su deteriorada calidad de vida. Y actualmente, insisten analistas, los ciudadanos necesitan políticos que demuestren al menos mínimos resultados. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Como un avance en la eliminación de la corrupción es considerado la solicitud de antejuicio que fue presentada contra el expresidente de Guatemala, Jimmy Morales. Eugenia Sagastume reporta.
El expresidente de Guatemala, Jimmy Morales, enfrenta una nueva solicitud de antejuicio, pero esta vez es promovida por la Fiscalía contra la Corrupción del Ministerio Público, que lo acusa de los delitos de abuso de autoridad y resoluciones violatorias a la Constitución, derivado de sus afirmaciones del 27 de agosto de 2017, cuando declaró non grato al entonces jefe de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, Iván Velásquez. Esta situación es considerada por el analista Cristian Castillo, del Instituto de Problemas Nacionales de la Universidad de San Carlos, como un mensaje a la población de que los procesos continúan y nadie está fuera del alcance de la ley.
Siento un precedente que sin Cicil, sin Iván Velásquez, sin Telma Aldana, los procesos continúan y manda el mensaje de que se sigue la investigación de las denuncias que en su momento fueron noticia y que generaron mucho debate y controversia en el país.
Actualmente, el expresidente goza de inmunidad porque inmediatamente después de entregar la presidencia, el 14 de enero de este año, fue juramentado como diputado al Parlamento Centroamericano. Pero Castillo explica que si el juez a cargo encuentra las razones suficientes, esa inmunidad podría ser retirada para enfrentar el proceso.
La inmunidad que da el Parlamento Centroamericano no exime de la investigación de las estructuras jurisdiccionales de los estados a los cuales pertenecen y representan.
Si el antejuicio procede, Morales se sumaría a la lista de expresidentes guatemaltecos que han enfrentado a la justicia, como Otto Pérez Molina, Álvaro Colom y Alfonso Portillo. Eugenia Sagastume, Voz de América, Guatemala.
En tanto, una proclama unánime contra las reformas electorales alienta las esperanzas de unidad de la oposición en Nicaragua. Daliana Ocaña tiene la crónica.
La semana comienza en Nicaragua en medio de la expectativa de la unidad de la oposición, alentada por la reacción unánime de las agrupaciones políticas y sociales que la semana pasada cerraron filas en rechazo a las reformas electorales propuestas por el oficialismo. El humo blanco entre al menos 54 organizaciones, incluyendo grupos vinculados a la diáspora nicaragüense, abre la posibilidad de acercarse a la unidad a criterio del integrante de la Comisión de Buena Voluntad, Fabio Gadea Mantilla.
Acción formidable por parte de la oposición. Me parece extraordinario. Ojalá lo hubieran hecho antes y lo sigan haciendo. Creo que es un principio de unidad.
Este es el segundo comunicado de trascendencia política en rechazo a la iniciativa de reformas electorales presentada por los diputados sandinistas el 12 de abril. En el marco del tercer aniversario de las protestas ciudadanas de 2018, 10 candidatos presidenciales opositores suscribieron en conjunto con el grupo promotor de reformas electorales un comunicado en el que, además de condenar la iniciativa de reformas, denunciaron el estado policial y represivo que mantiene el gobierno sandinista. El politólogo y aspirante presidencial Félix Maradiaga dijo al respecto:
yo espero que este pronunciamiento conjunto sea un preámbulo para la gran unidad de la oposición que está demandando la ciudadanía nicaragüense.
Tanto la iniciativa de reformas electorales como la elección de magistrados para el Consejo Supremo Electoral están en manos de la Comisión de Asuntos Electorales controlada por el Frente Sandinista. Daliano Caña, Voz de América, Nicaragua.
Y mientras tanto, la reactivación económica es un tema de atención permanente en Bolivia, con posturas encontradas desde el oficialismo y la oposición, ahora en medio de polémicas medidas. El reporte con Fabiola Chambi.
En medio de la crisis sanitaria por la pandemia del COVID-19, la economía sigue siendo una preocupación diaria de los bolivianos, que aún no pueden sobreponerse al cierre de empresas, pérdida de empleos y falta de incentivos para los emprendimientos, entre otros. Aunque el gobierno del presidente Luis Arce considera que en su gestión volverá a repuntar la economía del país, hay críticas de varios sectores que aseguran no se está haciendo lo suficiente para salir de la crisis. En entrevista con La Voz de América, el exministro de Economía y de Desarrollo Productivo, Óscar Ortiz, señaló que no hay un nuevo programa de reactivación económica.
Se están aprobando una serie de medidas que son contraproducentes, son estatistas, intervencionistas, obviamente van a contracorriente de lo que necesitaría para reactivar la actividad y el dinamismo económico.
En los últimos días, el gobierno anunció algunas medidas que ya están generando polémica, como la restricción a la exportación de carne para garantizar el abastecimiento del mercado local, la derogación de una ley que autorizaba pruebas de transgénicos para varios cultivos, y también un anteproyecto de ley para que empresas extranjeras de servicios digitales paguen impuestos en el país. El presidente Luis Arce defendió sus medidas de reactivación económica y criticó la gestión de la expresidenta interina, Jeanine Áñez.
Cuando llegamos al gobierno, encontramos un país prácticamente quebrado, sin recursos, endeudado. Desde el primer día trabajamos.
Mientras tanto, la Central Obrera Boliviana y los empresarios debaten el incremento salarial, aunque la posición del sector privado es rechazar esta posibilidad. Fabiola Chambi, Voz de América, Bolivia.
Están en sintonía de Buenos Días América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
Estas son las noticias.
A tempranas horas de la mañana, acompañado por sus aliados políticos, el presidente
no coincide con la medida unilateral implementada por el gobierno de Estados Unidos,
que ya por precaución han recomendado no viajar a la zona.
Estos son los corresponsales de La Voz de América.
Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Giselle Jacome, Quito, Ecuador, Voz de América.
Juan Ignacio González Prieto, Voz de América, Buenos Aires, Argentina.
Llevando siempre la información desde el lugar de los hechos.
La economía de Uruguay lleva 15 años de crecimiento ininterrumpido.
Fue designado con 94 votos de los 128 asambleístas que forman.
Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Nerima del Reyes, Voz de América, San Salvador.
La Voz de América, ofreciendo información de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo. Los acontecimientos de Estados Unidos, América Latina y el mundo en 30 minutos. Con corresponsales en varios puntos del país, El Mundo al Día se emite desde nuestros estudios en Washington a través de nuestras afiliadas en la región latinoamericana, con la información balanceada de lo que sucede en Estados Unidos y el mundo.
Los espero de lunes a viernes a través de La Voz de América.
¿Qué tal, amigos? Les saluda Henry Llanos para invitarlos a escuchar Deportivo Internacional. De lunes a viernes, el resultado y las noticias de los eventos deportivos internacionales en un solo lugar. Deportivo Internacional, una producción de La Voz de América.
Y en Buenos Días América, otra noticia destacada. La noche del Oscar estuvo marcada por la diversidad y las minorías en un ambiente inusual marcado por la pandemia del COVID-19. Sofía Pisani con el informe.
Con la diversidad en el centro del escenario, los nominados minoritarios al Oscar se llevaron a casa muchas de las codiciadas estatuillas de oro, pero los tres premios principales al mejor actor, mejor actriz y mejor cinematografía fueron para los nominados blancos. Nomadland, de la cineasta chino-estadounidense Chloe Zhao, ganó el Oscar a la mejor película y a mejor director, y la segunda mujer en ganar este codiciado premio. Su película Nomadland captura la vida nómada de las personas a través de los amplios paisajes del oeste estadounidense. Los actores de la película actúan junto a nómadas estadounidenses de la vida real que viven al margen de la sociedad. Frances McDormand ganó el Oscar a la mejor actriz como Fern, una mujer de unos 60 años que empaca sus pocas pertenencias y se marcha en su casa rodante después de perder su trabajo durante la recesión económica de Estados Unidos. Anthony Hopkins ganó el Oscar al mejor actor por su papel de padre cuya mente se está deteriorando debido a la demencia. La actriz surcoreana Yoo Jong-yong ganó el Oscar a la mejor actriz de reparto en el drama coreano-estadounidense Minari de Lee Isaac Chung sobre la experiencia de los migrantes en Estados Unidos. Yoo Jong-yong interpreta a Sonya, una abuela de Corea del Sur que viene a Estados Unidos para ayudar a su hija inmigrante y su yerno con exceso de trabajo a criar a sus hijos. Daniel Kaluuya ganó el Oscar a Mejor Actor de Reparto por su interpretación del líder y activista del Black Panther Fred Hampton en la primera película biográfica del elenco completamente afroestadounidense, Judas y el Mesías Negro. Hampton recibió un disparo de la policía en 1969, tenía 21 años. Sofía Pisani, Voz de América, Washington.
Momento deportivo en La Voz de América. Les informa Henry Llanos. Los jugadores estelares del baloncesto de la NBA, Kevin Durant de los Brooklyn Nets y Mike Conley del Utah Jazz, estuvieron entre los productores ejecutivos de Two Distant Strangers, que fue galardonado con el Oscar al mejor cortometraje live action durante la ceremonia de los premios de la Academia del domingo por la noche. Los estelares del baloncesto estadounidense, Durant y Conley, fueron dos de los 10 productores ejecutivos de la película que dramatiza la brutalidad policial como un bucle temporal ineludible, como un trágico día de la marmota para los afroamericanos. La película fue dirigida por los nominados Martin Desmond Rowe y Trayvon Free, un exjugador de baloncesto universitario en Long Beach State. En grande, felicidades. Two Distant Film tuiteó Durant después de que Free y Rowe aceptaran el Oscar. Y los organizadores de los Juegos Olímpicos de Tokio y el Comité Olímpico Internacional presentarán esta semana nuevos planes para explicar cómo podrían competir 15.400 atletas olímpicos y paralímpicos en Japón cuando se inaugure la justa dentro de 3 meses en medio de una pandemia. La presentación de la segunda edición de los llamados Playbooks, un manual del Comité Olímpico Internacional que explica cómo se podrían llevar a cabo los Juegos, se produce mientras Tokio, Osaka y varias regiones han sido colocadas bajo un tercer estado de emergencia debido a un lamentable aumento de casos de la pandemia de coronavirus en aquel país. Henry Llanos, Voz de América, Washington.
Están en sintonía de Buenos Días América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
La Voz de América está en la frontera sur de Estados Unidos, más allá del muro.
Cuando le reunifican a un niño con su padre es lo mejor que se puede sentir, porque la felicidad solo se encontrará con los padres.
Y en nuestro especial sobre los 100 primeros días del mandato del presidente Joe Biden en inmigración, más allá del muro abordaremos los cambios de las políticas migratorias de su administración.
This is the end of the wall as of January 20th.
Y el impacto directo en las vidas de los migrantes y de las comunidades fronterizas.
Permitir la inmigración sin muchas barreras, pero con la capacidad de investigar si lo buscan en su país.
Todo esto se maneja aquí por medio de un cartel.
Que dicen quienes tienen en sus manos el futuro de miles.
Yo creo en una reforma completa porque necesitamos que hacer algo de los 11 millones de personas que están aquí sin documentos.
Desde el 26 de abril, Más Allá del Muro, una serie especial de La Voz de América.
And the Oscar goes to...
Acompáñanos de lunes a viernes con las noticias del mundo del entretenimiento. Lo mejor del cine.
So, Skrulls are the bad guys.
Los estrenos de Hollywood.
I've never seen anything like this.
Who am I?
She's the last of her kind.
So I'm 300 years old.
A leader, you are. You're the most advanced weapon ever.
Lo mejor en música. Las noticias del espectáculo. Lady Gaga declaró al diario The New York Times que el actor Alec Baldwin dijo el miércoles que se inscribirá en un curso de lunes a viernes. El mundo del entretenimiento llega a ustedes desde los estudios de La Voz de América en Washington. El grupo BTS firmó contrato con la marca Louis Vuitton por una cantidad que no ha sido revelada. Hace unos días, el sexteto surcoreano firmó con McDonald's para la promoción de uno de sus platos de comida rápida que incluye Chicken McNuggets y papas fritas, que estará en el menú a partir de mayo en 50 países. El grupo surcoreano, nominado al Grammy, que ahora también canta en inglés, ha encabezado las listas de álbumes varias veces aquí en Estados Unidos. Louis Vuitton, el mayor impulsor de ventas del conglomerado francés de artículos de lujo, ya trabaja con varias celebridades para promocionar sus productos, como las actrices Emma Stone y Jennifer Connelly. La activista transgénero Caitlyn Jenner, antes conocida como el medallista olímpico Bruce Jenner, se sumó a otros republicanos que buscan destituir al gobernador de California, Gavin Newsom, argumentando que la respuesta del gobernador a la pandemia ha sido desastrosa para la economía del estado. Jenner, de 71 años, dijo que el bloqueo excesivamente restrictivo del gobernador demócrata ha devastado las pequeñas empresas y ha privado a los niños de la oportunidad de recibir educación presencial. Bruce Jenner ganó el evento de decatlón masculino en los Juegos Olímpicos de verano de 1976 en Montreal y su imagen entonces se hizo muy popular en productos comerciales. Y ahora damos un vistazo al baúl de los recuerdos. Nos vamos a 1978, cuando Jerry Rafferty debuta en la Hot 100 con Baker Street. Fue el primer sencillo en solitario del cantante y compositor y alcanzó el puesto número 2 detrás de Andy Gibb con Shadow Dancing. Jerry Rafferty fue cantante y guitarrista de Steeler's Wheel. 1977, Thelma Houston alcanza el número 1 de las 100 calientes con Don't Leave Me This Way. El tema también se ubicó en el primer lugar del Top 40 de National Disco Action. En 1986, The Coming Arts llevó su versión de No Me Dejes Así al número 1 de la cartelera Hot Dance Disco. 1973, Dawn con Tony Orlando pasa 4 semanas en la cima de las 100 calientes con Tie a Yellow Ribbon Round the Old Oak Tree. La canción también llegó al primer lugar de la cartelera adulto contemporáneo. 1978, ABBA estrena Take a Chance on Me. En las 100 calientes, el tema pertenece al extenso catálogo de Benny Anderson y Björn Ulvaeus y está de aniversario el álbum Sticky Fingers de los Rolling Stones. Muchos lo consideran como el mejor trabajo discográfico de la banda británica. La portada del álbum está inspirada en una idea de Andy Warhol. Medio siglo de Sticky Fingers. Es todo por ahora. Alejandro Escalona, Voz de América.
Y hasta aquí, Buenos Días América. Soy Yoconda Tapia y les agradezco su sintonía. Me acompañó en el programa John F. Burnett. Y los invitamos a que nos visiten en todas nuestras plataformas sociales de La Voz de América y en nuestra página web vozdeamerica.com.